En esto pensar. Es con gran placer que de nuevo tenemos este encuentro radial, este diálogo entre usted y nosotros. Si está usted cerca de un teléfono, llame a alguien seguido para que, sintonizando esta emisora, participe también con nosotros. Nuestro consejero nos habla hoy sobre el candente tema Israel, la niña de mi ojo. Al tema de este programa seguirán los mensajes siguientes: Egipto, pueblo mío; Asiria, obra de mis manos; Jordania, campo de ortigas y mina de sal; Rusia, yo estoy contra ti. Escuche cada uno de estos mensajes y háganos saber su reacción a los mismos. Haga el esfuerzo porque sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo también sintonicen En esto pensaba. Con nosotros ahora Mariano González con su tema Israel, la niña de mi ojo.
Dios ama y su amor nunca se apaga. El amor de Dios nunca se destiñe, no varía. Nunca pierde ni una millonésima de su intensa frescura. Algunos tropiezan en la Biblia cuando leen a San Pablo decir: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo puede Dios aborrecer a Esaú?, se preguntan alarmados. En honor a la sinceridad, amigo radio oyente, la pregunta que el hombre debía hacerse es: ¿cómo pudo amar Dios a Jacob? Jacob era hermano de Esaú. Ambos eran hijos de Isaac y nietos de Abraham. Dios concertó un pacto de carácter eterno con Abraham. Tenía promesa de bendición perpetua para él y para su descendencia. Uno de estos descendientes, Jacob, desarrolló una intensa relación de fe con su Dios. Le valió el cambio de su nombre Jacob por el de Israel. Israel significa príncipe de Dios, mientras que Jacob significa usurpador. Con este cambio, Jacob subió de grado, ascendió de usurpador a príncipe de Dios. Jehová honraría su pacto con Abraham a través de sus hijos Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Estos llegaron a formar las 12 tribus de Israel, quienes eventualmente se convirtieron en la nación de Israel. La historia del pueblo de Israel es la historia más fascinante que jamás se escribiera. Describe paso a paso el trato de Dios con los descendientes de Abraham y de Jacob. Siendo llamado por Dios, Abraham salió por fe sin saber dónde iba, pero en dirección del lugar que había de recibir como herencia. Por fe, Abraham habitó en la tierra prometida. Vivió en ella en cabañas con Isaac y Jacob, quienes eran herederos juntamente de la misma promesa. Jacob caminó con Dios, tal y como antes habían caminado sus padres, Abraham e Isaac. Dios nunca varió en su afecto por los patriarcas o por su descendencia. Su amor no perdió ni una onza con el avance de los siglos. Tampoco se desvió ni un milímetro de la promesa que les hizo. Porque, amigo del aire, Dios no cambia. Su amor no se altera con el rigor del tiempo ni por el paso adverso de las circunstancias. Sus promesas son incondicionales. Hizo su promesa a Abraham independientemente de lo que su descendencia fuera o llegara a ser. Por cierto, los descendientes de Abraham nunca se mantuvieron a la altura de la fidelidad de Dios para con ellos. Jamás correspondieron adecuadamente los gestos de amor de su Criador. Dios mismo reconoce esta infidelidad cuando describe a Israel como un pueblo de duro cuello o dura cerviz, y cuando los caracteriza como un pueblo rebelde y contradictor. Aún así, su alianza con los padres y con su descendencia continúa inquebrantable. Y hasta el desenlace mismo del drama de las naciones está ligado al futuro de Israel. Moisés hace un recuento de la solicitud, el cuidado, el amor, la tolerancia, la paciencia y la gracia de Dios para con Israel cuando dice: la parte de Jehová es su pueblo, y Jacob la cuerda de su herencia. Lo halló en tierra de desierto, en desierto horrible y yermo, y allí lo envuelve, lo sustenta, lo cuida como a la niña de su ojo. Es sobre esta protección divina que descansa la sobrevivencia de Israel a los 40 años de vicisitudes en el desierto. Esta protección sirve de razón para su sobrevivencia cuando estaba apenas en la etapa inicial de su formación nacional y en los principios de su conquista de la tierra de Canaán. Sí, cuando tuvo que luchar contra amalecitas, amonitas, moabitas, edomitas, cananitas, filisteos, jebuseos, fereceos, heveos, heteos y muchas otras naciones más. Más tarde en su historia, la protección misma fue el escudo de sobrevivencia contra mil y una invasiones, incontables ataques y fieras persecuciones a manos de asirios, babilonios, griegos, romanos, turcos, saracenos, cruzados y una gama más de opositores de este pueblo. Dios dice en el profeta Zacarías, capítulo 2, verso 8, y anótelo, amigo mío, en su Biblia: después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. La niña en el ojo es una parte sumamente sensitiva y susceptible de afectación. Aún la más tenue luz la contrae para dar paso a las imágenes que entran en juego durante el fenómeno de la visión. Israel, dice el profeta, es la niña del ojo de Jehová. Los que la han agredido a lo largo de su historia no han hecho otra cosa que dar coces contra el aguijón. Han estado tocando a Jehová mismo en un punto muy sensitivo. Dios, por su parte, ha respondido con cargas y promesas de juicios contra las naciones que así lo han hecho, y lo ha manifestado a través de sus santos profetas del Antiguo Testamento. Las naciones rivales han desaparecido, se han esfumado de la escena mientras Israel prevalece y las sobrevive. Acosado por sus enemigos, el rey David expresó su confianza en la bondad y en la fidelidad de Dios con estas palabras: haz gala de tus gracias, tú que salvas a los que buscan en tu diestra refugio contra los que atacan. Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo. Escóndeme con las sombras de tus alas. En Dios hay verdadera seguridad para su pueblo, y en su brazo eterno encuentran amparo cuantos en él confían. El ojo se describe en el diccionario como el órgano de la visión. Mucho nos esforzamos por mantener los ojos en buen estado. Los protegemos contra enfermedades y contra traumas. Cuando empiezan a fallarnos, los ayudamos con lentes de aumento, bifocales o lentes de contacto. Usamos lentes de sol para evitar que se irriten. Sin necesidad de bifocales, lentes de contacto o de sol, Dios se ha mantenido pendiente siempre de su pueblo amado, Israel. Nunca se ha fatigado ni ha dormitado el guardián de Israel. Así dice el Salmo 121, verso 4. de modo que no sólo ve Dios a Israel, sino que vela por él. Su constancia no se ha basado en el hecho de que Israel fuera mejor que otras naciones. No, no, todo lo contrario. Dios mismo dice en Deuteronomio 7:7 que Israel era el más insignificante de todos los pueblos. El interés de Dios por Israel se basa en su relación personal y directa con los patriarcas. Dice Moisés: Jehová amó a tus padres, escogiendo a su descendencia después de ellos. La soberana elección de Israel se hizo después, se hizo en sus padres, antes que existiera como nación Israel. Dios también ha escogido y ahora está apartando para sí un pueblo espiritual. Los ha destinado para el cielo. Es la iglesia, la perla del gran precio. Tan costosa es a su vista que Dios entregó a su Hijo unigénito a morir crucificado violentamente y a sangrar herido sacrificialmente. Este pueblo nuevo está compuesto de israelitas y de los que no lo son. Está siendo apartado de todo linaje y raza y lengua y pueblo y nación. Tan grande es la multitud de los redimidos que ninguno los pudo contar cuando en presencia del Cordero batían palmas muy entusiasmados y exhibían gozosos el blanco hermoso con que habían sido ataviados. Esta multitud crece día a día. Por cierto, hoy día el número podría aumentarse ahora mismo. Si usted, amigo radio oyente, quisiera entrar a formar parte de este pueblo nuevo, se entra en él arrepintiéndose sinceramente de los pecados y creyendo en la obra de Cristo para el perdón de los mismos. Dios, que veló por Israel, vela también por este pueblo nuevo. Tiene planes definitivos de traerlo a sí mismo y muy pronto. Su Hijo Jesucristo aparecerá en breve para arrebatarlo a las nubes, donde este pueblo estará gozando para siempre con Jesús. Amigo mío, dese prisa para pertenecer a este número y prepararse para esa gloriosa reunión con Cristo en el aire. Recíbale a Él ahora como su Salvador personal. Confíe en su sangre purísima para limpiarle de todos y cada uno de sus pecados.
En la próxima emisión de En esto pensad, el mensaje se titulará Egipto, pueblo mío. Escuche usted esta interesante plática e invite a otros a hacerlo también. Cualquier comentario, crítica, sugerencia o idea sobre este programa, comuníquela usted al apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Hasta la próxima vez, le deseamos bendiciones del Señor. Thank you.